que el Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 8, desde versículo 1 al 17. Si lo tienen, voy a leer. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta el versículo 17, leído. La Biblia tiene una gran profundidad. Yo me recuerdo cuando era ministro de la misión Buenas Nuevas en Perú, yo dirigía la misión en el país desde la capital del país, Lima, Perú. Un día a mí me tocó irme a dirigir un seminario de la sede. Si no me equivoco, el nombre de la ciudad, Chiclayo. En aquel tiempo, aún yo no conocí muy bien los ministros peruanos, porque yo era muy nuevo, recientemente rotado de la misión en Paraguay. Entonces, era el tiempo que ya estaba tratando de conocer a los ministros de la misión en México. Era el primer día, si no me equivoco, era la hora de cena antes de iniciar el primer servicio. Entonces el ministro de aquella sede me dijo: Pastor, Ya conozco toda la Biblia, solo la leo por cumplir mi deber. Y lo que él me dijo llamó mi atención, como yo hubiese oído muy mal, que le dije, ¿qué dijiste? Tú conoces toda la Biblia y ahora sigue leyendo solo por tu deber. ¿Cuántas veces la Biblia completa tú leíste? No me acuerdo que el número que él me contestó cuántas veces. Yo desde el año 84, en el año en que yo me convertí en cristiano y nací de nuevo, nunca he tratado de contar total cuántas veces la Biblia completa he leído, pero sé que muchas veces que no puedo contar cuántas veces. Hasta la fecha de hoy sigo leyendo, pero jamás yo puedo decir como tú. Conozco todas las Biblias. Porque cada vez que leo, como si fuese por primera vez. Si anteriormente había leído, pero cada vez como si fuera por primera vez, porque la profundidad de la Biblia es muy, muy profunda. Entonces, por una vez de la lectura, jamás puede captar todo lo que la Biblia quiere decir a nosotros. Imposible, tenemos límites nosotros. Cada vez que leamos, conforme al crecimiento de su fe, también su capacidad de comprensión. Pasada del crecimiento de tu fe y también tu conocimiento, tus entendimientos, lo que va la Biblia cada vez te permite ver es diferente. ¿Cuántas veces leíste la Biblia completa? Dijiste que lee por deber. Yo no leo por deber, sino leo por la necesidad. Porque yo necesito oír la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Subiendo la cumbre de una montaña, lo más altos de la tierra, o donde se siente un poco más cerca del reino de Dios, en esta expansión del cielo. Hace muchos años atrás llegó un misionero de Holanda a mi país de origen, Corea del Sur. Viendo los cristianos surcoreanos, él y dijo, lamentando en su corazón, porque todas las casas de oraciones de los cristianos evangélicos del Corea del Sur están situadas, la mayoría, en las cumbres de montañas. Entonces, creen que escalar a una montaña, subir a una altura y luego allí encuentran una casa de oración lejos de la ciudad, de la contaminación, de la vida secular, más cerca del cielo, y creen que puede estar más cerca de Dios. De aquel lugar, si ora a Dios, Dios le escucha, te escucha mejor. Entonces el misionero holandés, lamentando, dijo, qué lástima entonces, qué miserable mis paisanos los holandeses. El país Holanda tiene otro nombre, país de bajo, ¿no? País bajo. El nivel de superficie de la tierra es más bajo que el nivel del mar. Yo, cuando por primera vez conocí a Ámsterdam, me fui a Ámsterdam para dirigir un gran seminario, vi muchas casas flotantes. Casas flotantes. La casa misma es una lancha. No es una zona turística, es zona urbana, pero las casas flotantes. departamentos flotantes, porque el país está más bajo que el nivel del mar. Entonces el misionero dijo, qué lástima, porque mis paisanos viven en una tierra más bajo que el nivel del mar, entonces jamás Dios podrá oír a los holandeses. Según el argumento de los cristianos surcoreanos, porque todas las casas de Dios, casas de oraciones, están en los lugares de altura. Entonces es una mal interpretación. ¿Cómo se oye la voz de Dios? ¿Desde el cielo? Me acuerdo de hace años, muchos años atrás, cuando era misionero de la misión en Paraguay. Un día un hermano que recientemente él afirmó su salvación, él convirtió en cristiano realmente salvo y empezó a congregarse a los cultos de nuestra iglesia. Él me invitó a casa de su hermana, donde vivía su mamá, donde su anterior congregación, anterior iglesia, de vez en cuando visita. Entonces, en el día que me fui a casa del madre de aquel hermano y su hermana, y la iglesia anterior, sabiendo que yo iba a llegar, para oponerme, para interrumpirme el culto que yo dirijo, vinieron con muchos celos, con una actitud inadecuada. Yo no me fui para robar algunas ovejas, sino para compartir la palabra de Dios. Empecé a compartir, luego he visto un grupo de gente empezaron a llegar. Trajeron un rollo de alfombra. Entonces, en el piso colocó alfombra, no siendo asiáticos, pero en vez de en una silla, en la alfombra ellos se sentaron y empezaron a hacer un culto, pero haciendo muchos ruidos, hasta que yo ni pude compartir más. Al principio, por respeto, y aguantando, traté de compartir, pero ya mi voz no se oía. Que la gente no me podía oír por tantos alborotos, por tantos gritos que hacen aquel grupo. Entonces un poco me molesté. Es una falta de educación. Yo no me fui por mi voluntad, sino fui invitado. Ellos me quieren escuchar. Yo no me fui al territorio ajeno, sino por la invitación me fui. Yo no fui quien quiso irse, sino ellos me invitaron. Entonces me puse bastante molesto. Esa experiencia, amarga experiencia, tengo varios. Un poco si me desvío, en Paraguay hay una ciudad, se llama Filadelfia. Es una enorme ciudad industrial. Todos los productos de la leche, yogur, queso, abarcan a nivel nacional. Es una tierra de los descendientes alemanes, tierra de menonitas. ¿Alguna vez han escuchado a menonitas? Es un grupo religioso. Del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron en contra de la gobernación de Adolf Hitler. Abandonaron su propia nación, se fueron por cuestión de conservar sus fe. Llegaron a diferentes partes del mundo. Entonces los menonitas llegaron a Filadelfia. Filadelfia era una selva, ni siquiera la ciudad. Sí, reconozco su arduo trabajo y sacrificio. La selva, ellos después de un tiempo con el carácter auténtico de alemanes, son duros obreros. convirtieron en aquella selva en una de mejor ciudad industrial del Paraguay. Entonces, en cualquier tienda cuando tú te vas, y toda clase de productos de leches, la mejor leche, que el mejor queso, el mejor chorizo, también que salchicha, que mejor yogur, todos son producto de ellos. Son paraguayos, pero descendientes alemanes. ¿Qué pasa? En aquella zona, originalmente había una tribu indígena, la tribu Lengua. Era la tierra de ellos. Entonces ellos llegaron allá, son paraguayos, en Paraguay, Argentina, los llaman Chaco. Chaco en guaraní significa selva, Chaco paraguayo. En Argentina, Chaco argentino. Entonces, ¿qué es Chaco argentino? Un argentino nativo. Entonces, en Paraguay los llama Chaco paraguayos. Entonces, son paraguayos, pero indígenas. Entonces, los alemanes llegaron allá y con el tiempo, la zona de Filadelfia se volvió, como digo, un territorio denominal de los menonitas. Un tiempo, algunos de ellos, o sea, los nativos, nos conocieron, les gustó mucho los líderes nativos, las enseñanzas nuestras. Empezaron a invitarnos, casi durante un año, nosotros en muchas oportunidades pudimos llegar a una colonia Yalbezanga, que en Filadelfia y Yalbezanga. La misma ciudad, Filadelfia, es una enorme colonia de la tribu Lengua. Entonces, ahí nosotros pudimos realizar mucho seminario, estudio bíblico, algunos eventos, a veces también llevábamos un grupo músico, cantante, chaco, argentinos. El grupo Las Voces Toba, son muy talentosos. Entonces ellos tenían muy buena aceptación porque los cantantes son mismos nativos, pero en Argentina. Aunque son de otra tribu, pero se sienten, como se digo, o sea, identificados, ¿no? Tenía muy buena aceptación el grupo Las Voces del Toba, de la tribu Toba, pero son chaco argentinos. Con ellos hicimos grandes seminarios. Todo estuvo muy bien, hasta que un día hubo un mal encuentro de disgusto, ¿no? Hubo un llamado de parte de supuestamente el obispo, los ancianos menonitas. Nos fuimos sin pensar algo, ¿no?, malo, sino, nos invitan, vámonos. Nos fuimos al edificio del seminario teológico de ellos. Entonces, en un círculo, algunos ancianos menonitas, incluso un misionero norteamericano. Al principio intercambiamos de saludos. Luego el ambiente muy pronto se volvió muy tenso y frío. Porque un anciano empezó a decirme, ¿por qué ustedes se metieron en la redil ajena? Entonces, supuestamente no se estaban considerando como saqueadores de las ovejas. Mientras tanto que por respeto les oía, les dejaba hablar, él nos hacía entender, se creen dueños de los nativos paraguayos, de la tribu Lengua. Entonces, uno del misionero nuestros en aquel tiempo dominaba mejor que yo el español,
él se explotó. No pudo soportar. Un momento, alto. Entonces, ustedes no se están diciendo que la tribu lengua pertenecen a los alemanes. ¿Quieren decir que ustedes son supervisores, dueños de la tribu lengua? Entonces, por su reacción repentina, ¿y qué pasó? Se asustaron ellos. No lo decimos. Pero dijeron que son sus ovejas. Es una república democrática, es libertad. Cada persona con su libertad puede oír. Ellos nos invitaron. No vinimos a fundar una iglesia aquí, sino vinimos a compartir nada más el Evangelio del Señor. Pero nos quiere decir que la tribu lengua pertenece a ustedes. Menonita es el dueño de ellos. Y se callaron totalmente. Ya no tenía más otro argumento, otra forma de contestarnos. Porque ellos nos insinuaron que ellos son dueños de ellos. No, misioneros, tranquilos. Los misioneros alemanes apenas reconocieron el carácter de los misioneros coreanos. Bueno, tú tienes carácter, yo también tengo carácter. Tú no quieres tener respeto, no, yo tampoco entonces. ¿Acaso los nativos pertenecen a ustedes? Bueno, reconozco por la llegada de los menonitas. En algunos sentidos hubo un gran desarrollo industrial. ¿Por eso quieren decir que ustedes tienen derecho? No. Entonces ustedes libremente pueden compartir. Gracias. Compartiremos. Nos despedimos. Luego empezó a suceder una situación muy seria. No contra nosotros, contra todo lo nativo de la tribu lengua que nos reciben. Primero, el cacique. El cacique fue despedido. La siguiente vez, cuando nosotros visitamos, no estaba el mismo cacique. ¿Dónde está el cacique fulano? Él ya no es cacique. ¿Por qué no es cacique? Porque lo destituyó los alemanes. ¿Dónde está el pastor encargado de la iglesia? De ellos. A la vez, él era el director del colegio. Él ya no es pastor ni el director. ¿Y qué pasó? Lo destituyó. No solamente a ellos, a todos los a quienes les recibieron, les han despedido. Estamos amenazados. Todos los que les reciben nos despiden. Con mucho cuidado y confidencial nos contaban, no cuente a nadie, por favor. Misioneros, nos gustan sus enseñanzas. Que nos gustan que ustedes vengan a enseñarnos. Pero es una realidad nuestra. Aún nosotros no tenemos suficiente fuerza. ¿Por qué? Ellos son quienes nos ofrecen la fuente de la vida. ¡Qué lástima! Disculpen, pero es una gran realidad. Entonces yo como misionero me puse muy, muy molesto y furioso en realidad. La hipocresía de los mismos líderes cristianos. ¿Cómo se creen? O sea, se adueñan, se creen dueño. ¿Acaso es una empresa? La iglesia no es una empresa. ¿Y qué pasó? Ellos todos los días, la mayoría de ellos trabajan en el campo de lana, cosecha lana. Entonces, en la colonia de ellos, en mi tiempo, había una sola tienda, como un supermercado. el costo de cada producto es el doble que el costo de otra ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Hasta una Coca-Cola hay el precio, es el doble. Hasta el hielo es el doble, su precio. Y supuestamente, los nativos no estaban ganando. Ellos supuestamente ganan, pero están pagando el doble. Entonces, eso provocó mi furia. Es otra esclavitud. Es eso, una nueva conquista de esta era. Supuestamente los ayudan, los alimentan, pero absorben todo lo que ellos tienen. Bueno, ya no voy a decir más porque estuve muy, muy molesto en aquel año. Pero nosotros estratégicamente tuvimos que despedirnos de ellos porque no había alguna manera, de alguna opción para poder ayudar a todos los despedidos. Entonces nos despedimos de ellos con mucha lástima. Bueno, entonces, por ahora nos retiramos y vamos a orar al Señor. ¿Cómo Dios nos puede ayudar? Porque nosotros no teníamos capacidad para tantas personas despedidas, darle otra opción, ofrecerle otra fuente del trabajo. No teníamos opción. Lastimosamente, en el cristianismo, no solamente actual, todos los siglos fueron así. Muchos intereses, codicia, celos que no provienen del Dios. En aquella noche ya no pude compartir más. Entonces, bien molesto, y sentí una gran falta de educación. ¿Cómo puede interrumpir de esta manera? ¿Quién es el líder de ellos? Estaba un líder joven, el ser creído profeta de ellos. Ah, el profeta fulano. ¿Quién es el profeta? ¿Tú eres profeta? En Paraguay, en Argentina, usa de otra forma cuando quiere decir tú eres, ¿no? Vos sos, dice. Tú, vos, eres, sos. Y vos sos profeta de ellos, sí soy. Ah, tú eres profeta. Ah, yo soy profeta. ¿Tú te crees profeta? Ah, yo soy profeta. Seguramente tú puedes prever el futuro, ¿no? Porque eres profeta. Sí. Tenía una actitud, bueno, aunque no quisiera hablar mal, pero una actitud como profeta. Actúa como profeta, su mirada, cómo se pone a nada al cielo, así luego. Habla como profeta. Su forma de hablar también como profeta. Seguramente tú puedes prever el futuro, ¿no? Sí. Descubre muchos secretos espirituales. Sí. Bueno, ¿tú tienes Espíritu Santo? Claro que sí, yo soy un profeta. Mirando al cielo, yo soy un profeta. Y solito habla que entre dientes, nadie entiende, habla algo, murmura luego, yo soy profeta. ¿Tiene Espíritu de Dios? Claro que sí. ¿El Espíritu Santo puede habitar el corazón de un pecador? No. Entonces, seguramente tú eres justo, ¿no? No hay ningún justo. Yo soy pecador. ¿El Espíritu Santo puede morar el corazón de un pecador, no? No. ¿El Espíritu Santo mora en el corazón de un justo, un pecador? Un justo. Para distraerlo, las preguntas confusas, a propósito le hice, luego otra vez, ¿eres justo o pecador? Yo soy pecador. Otras preguntas confusas, otra vez, ¿tienes el Espíritu Santo o no? Tengo el Espíritu Santo. ¿Sí? Contradicciones. Y finalmente, ¿tú conoces qué es el nacer de nuevo? Se notaba que no conoce muy bien qué es el nacer de nuevo, pero para aparentar, ¿no?, como lo supiera, sobre el nacer de nuevo, mirando al cielo, el nacer de nuevo. Luego no me contestabas. ¿Cómo un hombre nace de nuevo? ¿Tú me puedes explicar? Oh, el nacer de nuevo. ¿No comprende bien? Finalmente él se enredó, por sus propias palabras se confundió. Luego empezó a reclamarme levantando la voz. ¡Acabas de matar a un profeta! ¡Mataste a un profeta! ¡Mataste a un profeta! Porque se siente confundido. Después de unas cuantas preguntas que yo le hice técnicamente, porque estuve molestos. Entonces él se siente muy condenado, un pobre pecador, pero tiene Espíritu Santo. El Espíritu mora en su corazón pecador. Él mismo dijo que no. Explicó que es nacer de nuevo, nada conforme a la Biblia. Finalmente él se confundió por sus propias palabras. Los seguidores de él se dieron cuenta, ¿qué pasa con nuestro profeta? ¡Mataste a un profeta! ¡Mataste a un profeta! Y se retiraron y pudimos continuar predicando tranquilos. ¿Cómo se oye la voz de Dios? Desde el cielo. Ese tiempo ya pasó. En el libro de Hebreos capítulo 10, perdón, capítulo versículo 1. En los tiempos pasados, que nuestro Padre nos ha hablado de diferente forma. Vamos a ver, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí que dice, para enfocar, centrar al Cristo. Primero habló de los tiempos pasados. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. La Biblia está formada por tres eras: la era del Padre, la era del Hijo, la era del Espíritu Santo. La era del Espíritu Santo también lo denomina la era de la iglesia. Entonces, en la era del Padre, todo el Antiguo Testamento, antes que viniera el Hijo de Dios, Dios habló con la humanidad de muchas maneras. ¿De qué maneras? Por los profetas, por los sueños, por los ángeles. Pues cuando ustedes leen, especialmente Génesis hasta el libro de Josué, a veces es un poco confuso. Dice que aparecieron algunos varones. No tenían alas, son varones. Pero los santos, antiguos santos, los reconocieron, son mensajeros de Dios, ángeles. Ni siquiera tenían alas. Son ángeles. Y luego empiezan a hablar con los ángeles, con los mensajeros del Señor. Pero la Biblia, ¿cómo describe? Y Jehová dijo, dice. ángeles hablan, pero la Biblia cómo describió, como el mismo Dios hablara. Porque Dios hablaba a través de los ángeles. También hablaba en los sueños algunas veces. No todos los sueños, crean. En aquellos días, algunos sueños te paran de diseño, algunos sueños solo por la reacción de nuestros cuerpos, algunos sueños hasta diabólicos. Y Dios hablaba por los profetas, por los ángeles, pero cuando vino el Hijo, la imagen misma de Dios, cuando vino el Hijo, Dios dejó de hablar por los ángeles. ¿Por qué? Vino el mismo Hijo. El mismo Hijo, todo lo que había oído, había visto con el Padre. Él empezó a referir a nosotros alegóricamente para que la gente pudiera percibir mejor. Entonces, por eso, en algunos sitios del libro de cuatro evangelios, la ley y la profecía es de Moisés hasta Juan el Bautista. ¿Quién es el Juan el Bautista? Reconocido por el mismo Hijo, el último profeta, el último sumo sacerdote. Entonces, con su bautismo, con su imposición de mano ceremonial, al momento de realizar el bautismo, porque bautismo es inmersión, significa el bautismo es inmersión. Entonces, para poder sumergir, para poder poner debajo del agua el cuerpo de Jesús, pone su mano sobre la cabeza de Jesús, una imposición, luego lo sientan debajo del agua. Por aquella imposición ceremonial, ¿qué se transmitió a Jesucristo? ¿Qué le entregó a Cristo? La autoridad del primer pacto. El primer pacto contiene los mandamientos y las prohibiciones, reglas ceremoniales. Todos, y o sea, ofrendas expiatorias, todos, al Hijo de Dios, el reformador del pacto. ¿Qué pasa? A partir del día del Señor Jesucristo, ya terminó la era del Padre. Cuando así realizó la imposición del mano sobre la cabeza de Jesús, luego lo sumergió. Se abrieron los cielos. De esos cielos hubo una voz. Este es mi amado Hijo, en quien tengo mi complacencia. Desde aquel día Dios que dice, solamente a Él escucha. Entonces el Hijo empezó a hablar. Luego de su muerte, es una parte de gran cumplimiento de la expiación. El perdón de los pecados del mundo por su propia sangre. Luego su resurrección para la justificación nuestras. Lo levantó, lo arrebató al cielo. Y mandó el Espíritu Santo. Los apóstoles, acordándose todas las enseñanzas, hechos de Jesús, escribieron cuatro libros del Evangelio. Luego, cuando los mismos apóstoles estuvieron vivos, empezaron a escribir epístola, cartas para las iglesias. El último apóstol, entre los 12 discípulos, el apóstol Juan. En la isla Patmo, él escribe el Apocalipsis. Luego él ve el Señor Jesucristo resucitados en el cielo. Todo lo que oye escribe. ¿Cómo finaliza el último capítulo del Apocalipsis? El último versículo, el último capítulo del último libro de la Biblia. Vamos a ver el Apocalipsis. Versículo 18 al 21. El Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 21, cuando yo les digo, vamos a buscar alguna cita bíblica, que busquen por favor con sus propias Biblias. En el caso que no tenga la Biblia, pueden prestar atención a la proyección. Es muy importante comprobar ustedes mismos. Apocalipsis capítulo 22, ¿ya lo tienen?
Sí.
¿Lo tienen?
Sí.
Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Cristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué dice? Ya no hay más profecía, dice. Cualquier persona que toda la profecía que está escrita en ese libro, el Apocalipsis, si añadiere algo más o quitare algo, porque no les gusta, no les conviene, las plagas que están escritas en este libro caerán sobre él, dice. Después de el Apocalipsis, Cerró la Biblia. Entonces, los cristianos de una nueva era, ya la era del Espíritu Santo, ¿cómo se oye la voz de Dios? Por no conocer la Biblia, busca el estilo de la era del Padre como si aún pudiera oír por un ángel. ¿Acaso el Hijo no nos habló todo? ¿Dejó alguna parte? Nos reveló todo. Todos los secretos del reino de Dios nos descubrió. ¿Qué más propicia? ¿Qué más propicia? ¿Quiere oír la profecía? Abre la Biblia. Todo lo que Dios nos dice son profecías. ¿Amén? Profecía. ¿Quiere saber el futuro final mío? Le abre la Biblia. La Biblia explica, si tú no creyeres, serás lanzado al lago del fuego del infierno. Ahí está la profecía verdadera. Entonces, ¿qué profetas más? ¿Cómo se oye la voz de Dios? Un día vi una publicidad en Facebook. Tocó a mi corazón. Yo me puse de acuerdo. Si quiere oír la voz de Dios, una caricatura, una persona hacia el cielo quiere oír. Así no se oye. Se oye de la voz de Dios de este libro. Abajo había dibujo de una Biblia. Un mensaje tan breve, pero tan preciso. ¿Cómo tú puedes oír la voz de Dios? En ayuno quiere oír una voz que suena del cielo. ¿O quiere escuchar por un brujo? ¿Quiere escuchar un pastor que actúa como si fuera un brujo? ¿Cómo se oye la voz de Dios? Lean la Biblia. Nadie me dice amén. Lean la Biblia, así se oye la voz de Dios. Amén. Habla de mi futuro. ¿Quieres saber de mi futuro? Lee la Biblia. La Biblia te hará saber tu futuro. Te enseña cuando tú cómo camina, cuál sería el galardón, el futuro. Si tú caminas según tus deseos, ¿cuál sería tu futuro? La Biblia nos profetiza. ¿Qué más profecía? Se oye la voz de Dios por la Biblia. Hoy Romanos capítulo 8, ¿qué dice a nosotros? Vamos a ver. Si ustedes fueran muy buenos creyentes, les importa conservar la verdad, practicar la verdad, las hojas de sus Biblias deberían estar desgastadas. Por haber leído tanto. Claro, si fuera una Biblia reciente comprada, no. Recién impresa. Si fueran realmente son fieles oidores, hacedores, seguidores de Dios, las hojas de Biblia estarán desgastadas hasta hinchadas algunas hojas, algunos sin querer un poco rotas, pero no por algunas, como algunas madres que por descuidar tantos, apreciar más a sus hijos, dejen que rompan las hojas de la Biblia, no. Sino por haber leído tantos. ¿Por qué le importa oír la voz de Dios? Por si acaso aquí algún hermano o hermana, teniendo una Biblia de años, la Biblia como si fuera nueva, ¿se mantiene todavía? ¡Qué vergüenza! Realmente es algo vergonzoso. Teniendo el libro de Dios en su mano, no lee. Hoy si alguien les comprara el celular de última tecnología, última versión de una de mejor marca. Hoy en su mano alguien le entrega un celular. ¿Qué haría con aquel celular? Con caja entera llevar a casa, en algún sitio exhibirlo. Tengo un celular de última tecnología, última versión del marca. De tal, no tengo que propagar, ¿no? Entonces, tal marca. Ya tengo un buen celular, pero nunca rompe la caja, lo saca, luego lo actualiza, no usa en su mano. ¿Qué sentido tiene? Yo me acuerdo. El primer día en que una persona me regaló mi primer celular inteligente. No pude dormir, era un mundo de maravilla. Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que alguna vez yo he soñado. Siendo un pastor encargado, también sin querer llevo función de como un supervisor de los ministros. Muy a menudo organizo reuniones que virtuales, en chat, audiovisual, por escritos. Entonces yo sentí bien limitado, incómodo, hablar con varios ministros en diferentes ciudades simultáneamente. Yo solo dirigí 18, 20, con sus esposas, 30 personas escribiendo, cada uno me contesta. Es un mundo de confusión. Entonces, alguna vez he pensado, ¿no habrá alguna máquina más desarrollada, más cómoda que una laptop, más ligera, pero solamente me da algunas aplicaciones que son muy útiles? Función del Word para poder tipear y escribirlos. También Excel por algunos cálculos, contabilidades. Y luego para navegar internet, buscadores, diccionarios. Y después, aplicación de chat. Y también audiovisual. Tan solo estas funciones me dan. ¿No habrá alguna máquina? Alguna vez yo he pensado, antes de que naciera celular inteligente. Pero nunca pude llegar hasta el diseño, la manera de un celular inteligente. Cuando en mi mano me entregó mi primer celular inteligente, mi sueño cumplido. Hubo algunos genios que antes de yo se adelantaron, pensaron, ellos pensaron que esta máquina se va a necesitar para algunas personas. Si los celulares para algunos líderes son muy buenos aparatos, pero para muchos no solamente son útiles, hasta tan niños. Porque en vez de hacer algo productivo para edificación, le destruye. Destruye a otra persona. Si lo usa muy bien, son muy buenos. Si lo usa adecuadamente. Hoy alguien les regalaría un celular inteligente de la última tecnología, última versión, una de mejor marca. ¿Lo guardarán encajado en algún sitio de su casa? ¿Qué harían ustedes? Lo más antes posible es abrirlo, sacarlo, luego prenderlos, actualizarlos, ahí luego sí poner sus datos personales rápido para que funcione. Muchos cristianos tienen el mejor celular celestial. El mejor celular celestial es la Biblia. ¿Amén? Te permite conectarte, contactarte con Dios. El pastor que no lee la Biblia, sino lee solo libro de testimonio de algunos pastores del gran éxito, porque quiere el éxito que ellos tuvieron, obtuvieron. ¿Qué podrá enseñar del púlpito? Frase de algunos hombres, frases de algunos cristianos de los siglos pasados reconocidos, pero él mismo nunca lee la Biblia. Para que parece como si fuera muy espiritual, pero nada más se exageraría un poco. Es un payaso. Es un showman, hace un show en la iglesia. Para poder oír la voz de Dios, debe abrir la Biblia. Si no, ¿cómo puede oír la voz de Dios? Hoy el libro de Romano que dice a nosotros, el libro de Romano maravillosamente nos evangeliza. Romanos capítulo 1 es la introducción. ¿Por qué escribe el libro de Romanos? Luego la segunda mitad del capítulo 1 de la introducción empieza a condenar a los gentiles, a los indoctos, los que no conocen a Dios, porque son pecadores. Capítulo 2 condena a los judíos, son conocedores de Dios, de la ley de Dios, pero solo lo tienen como conocimiento, como ciencia, pero no lo hacen. Son hipócritas. Capítulo 3, que evangeliza, ya que en capítulo 1, capítulo 2, ha condenado a los judíos, a los gentiles, a los indoctos, a los conocedores, ambos, todos están bajo el pecado. Los gentiles sin conocimiento, los judíos con conocimiento, pero ambos no lo hacen. Ambos, todos están bajo el pecado, bajo el juicio. Nadie por las obras de la ley puede ser justificado. Luego, entra al núcleo del evangelio. Mediante la fe en la obra redentora del Mesías. Mediante la fe en su obra redentora. Recibe la justificación gratuita. Ser perdonado de todos los pecados, ser limpio de todas las maldades. Capítulo 4 resalta más la justificación mediante la fe. Capítulo 5 toma una maravillosa técnica de la literatura. Reevangeliza. El enfoque es un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre. El primer hombre, Adán. Por él, el pecado entró al mundo de los hombres. Y todos los hombres, por el primer hombre, desde cuando nacimientos, están destituidos de la gloria de Dios, son pecadores, separados de Dios. Luego la Biblia toma una técnica maravillosa, pero una manera ya contraria, al revés, de la misma manera como del caso de la transgresión por nombre, los muchos llegaron a ser transgresores. De la misma manera, por un hombre, Señor Jesucristo, el don de la justificación llegó en abundancia a todos los que son pecadores por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo. Obedeció a la santa voluntad de Dios, la voluntad de Dios para la humanidad de vuestra santificación. Pero somos incapaces de poder santificarnos. Si alguien quiere decir que yo me puedo santificar, no está santificando. Él se está volviendo un peor hipócrita. Se está volviendo una persona de conciencia cauterizada. Todo lo que dice es mentira. El hombre es incapaz de poder santificarse a sí mismo, imposible. Mi voluntad para con vosotros es vuestra santificación. ¿Acá somos capaces de la santificación? ¿Nosotros mismos nos puede santificar? Tal vez aquí algún joven puede creer, porque le falta la experiencia de la vida. Siendo de los de avanzado de edad, mejor dicho, viejos, si creen que yo me puedo santificar, ha vivido en vano largos años. Ha vivido en vano tiene tantos años de edad. Si ha vivido luchando contra los deseos pecaminosos, hubiese llegado a un resultado final, definitivamente. Yo no me puedo santificar. Yo no me puedo justificar. Yo no me puedo cambiar. Cuando era joven, un tiempo, por mi inmadurez, yo creí soy capaz. Como yo pudiese santificarme. Como yo pudiera justificarme. Pero a lo largo de mi vida, yo experimenté con mi propio cuerpo. Es una pura hipocresía. Alguna vez, esforzándome mucho, unos días podía disminuir algunos errores que yo cometo, disminuir los malos deseos que se producen en mi corazón. Luego, después de un día, volvieron a revivir en mi corazón. ¿Cómo el hombre por sí mismo se puede santificar? La teología de santificación de la teología liberal es una basura. El hombre nunca por sí mismo puede santificarse. La santificación, igual que la justificación, está hecha cuando Cristo murió. ¿Amén? ¿No hay concordancia? Hay en la Biblia. En Romanos capítulo 8, vamos a ver. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, leamos juntos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Aquí dice, a los justificados, hasta los glorificó, dice. Somos seres glorificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14, vamos a buscar. Versículo 14, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Mejor de ese versículo 10, en esa voluntad somos, ¿qué somos? Solo justificado, ¿no? Justificado, ¿no? Santificados. ¿Amén? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí dice, cada vez que te comportes bien, poco a poco irás siendo, poco a poco, gradualmente siendo justificado, dice. Al principio, tu primer dedo gordo de tu pie es santificado, porque te comportaste bien. Después de un poco de esfuerzo más, hasta tu tobillo, santificados. Te comportaste súper bien, hasta tu rodilla. Te comportaste excelente, hasta tu cintura, santificada. Esta vez, excelente, hasta tus hombros. Mañana me muero. Excelente hasta tu cabeza santificada. La teología de santificación progresiva. Anti-Biblia. ¿Amén? Es la enseñanza de moralidad. ¿Cómo nosotros gradualmente podemos ser santificados? Una sola vez hecha. Por siempre nos ha justificado, nos ha santificado. ¿Amén? La santificación no por ejercicio se manifiesta. La santificación se manifiesta, la perfecta santificación, a través de la negación. Porque mi ser original es un ser anti-Dios. Es un ser vil. Cuando yo descubro mi origen, luego, ¿cuánto más puedo negar a mis pensamientos, mis
conceptos, mis deseos, la perfecta santificación hecha, ¿qué sucede? Se activa en mí. Se manifiesta. Por eso hay algunos momentos totalmente libre, despejados de toda clase de miedos, de malos deseos, hasta que nosotros podamos esperar, ahora mismo venga el Señor, ahora yo me encuentro en una excelente condición. ¿Cuándo es? ¿Cuándo Él se comporta excelente? ¿Excelente? No. Por el Espíritu Santo, empapado, llegó un momento que Él pudo negarse a sí mismo. Ay, de mi origen es un enemigo de Dios. Mi origen es el lado del diablo. Mi pensamiento me engañó. Luego, al momento de negar a su naturaleza, entregarse, que el Espíritu Santo tome el control. La perfecta santificación dada, instalada, reactiva en él. En aquel momento se presenta como un santo, como un varón de Dios. No por el ejercicio, sino por la negación. La santificación no será perfeccionada, fue perfeccionada. ¿Amén?
Amén.
Bueno, tú tienes tantos conocimientos bíblicos, tienes largos años de haber caminado en este camino, te comportaste bastante bien, hoy tú no te niegas. Te deja desprotegidos. Algún pensamiento que Satanás produce en tu corazón, si aceptas, hoy tú caes en adulterios. Hoy tú caes en una fornicación. Después de 20 años, 30 años, 40 años de una vida aparentemente santa, hoy puedes convertirte en un adúltero. Sí, la teoría de la santificación progresiva fuera la verdad. Esto nunca puede suceder. Porque gradualmente llegó a ser el mejor hombre. Pero toda la Biblia que dice, apóstol Juan el Bautista, lleno de Espíritu Santo. Nunca físicamente vio a Jesús. Cuando estaba en el vientre de su mamá era feto, pero nunca lo vio después de nacimientos. Cuando Paul Prebs lo vio, cuando vio que sobre la cabeza de Jesús reposaba el Espíritu Santo, Dios le dijo, cuando tú pierdas algún día sobre la cabeza de alguien que reposa el Espíritu Santo, eres tu Señor. Lleno de Espíritu Santo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eres mi Señor. Luego, él fue encarcelado. Muchos meses estuvo en la cárcel del rey Herodes. Por aquella condición como preso, no pudo orar bien, ni pudo meditar en la Sagrada Biblia. ¿Qué pasó? Se debilitó su fe. Un día él manda a uno de sus discípulos que le visitaron, a Jesús. ¿Tú eres a quien yo esperaba? ¿Tú eres a quien yo he esperado? ¿Tú eres el Mesías? La Biblia, ¿qué quiere decir a nosotros? ¿Cómo se encuentra Juan el Bautista? El que estuvo lleno de Espíritu Santo. Después de un tiempo, ¿cómo se encuentra? Como uno de nosotros. Jesús dice a los discípulos de Juan el Bautista, he aquí. Los ciegos recobran las vistas. Los enfermos se sanan. Los cojos se levantan y caminan. Los muertos resucitan. A los pobres se anuncia las buenas nuevas. Todo aquel que no tropezare por mi nombre será bendito, Dios. La Biblia que dice a nosotros, La teología de la santificación progresiva es nada más que una idea humana. No existe la santificación progresiva, gradual, no existe. Hasta ayer tú fuiste un hombre lleno de Espíritu Santo. Hoy, si tú permites a Satanás llenar tu cabeza con los engaños, oye la voz de Satanás, hoy eres siervo de Satanás. ¿Quién hombre de la Biblia gradualmente llegó a ser santo? ¿Quién ejemplo de la Biblia gradualmente llegó a ser santo? ¿Quién? Elías ayer mató a 850 falsos profetas. Pareció un superhumano, inhumano, Superman. Hacia el cielo. Nunca Dios le prometió anticipadamente, si tú me gritaras hacia el cielo, desciende el fuego, te enviaré. Nunca hubo una seña entre, contraseña entre ellos. Él hacia el cielo, desciende el fuego del cielo. Y se cayó el fuego del cielo. Lleno de espíritu. Al día siguiente, la reina Jezabel. Por eso debe temer a la mujer. La mujer es temible de verdades. Después de ver tanta obra de Dios, en vez de encobardarse, reconocer a Dios. Tú mataste a mis profetas. Furo. Mañana a esta hora, tú no estarías en uno de aquellos mis profetas que tú mataste. Que la maldición sea sobre mi cabeza. Cuando esa palabra llegó al oído del profeta Elías, ¿qué pasó con aquel hombre de gran hombría? Hombre de hombre, macho de machos. Ante la palabra de una mujer, aunque es reina, se encobardó, se escapó al desierto, deseando de morirse. ¡Mátame! Elías, santificado gradualmente, casi llegó a la cumbre. ¿Y qué pasó? Menos de 12 horas. Tanto se debilitó. La justificación juntamente con la santificación, hasta la glorificación, Jesucristo hizo cuando murió en la cruz. Amén. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes. Aquí un hermano se ve muy débil, pero si realmente fuera hermano, eres justificado, santificado, glorificado. Amén. ¿Por qué vive como si fuese un carnal? Por no descubrir, no descubrir la verdad de su identidad. Es igual a un Sansón. Enorme fuerza que posee a él, pero no la descubre. Sansón, cuando llegó a ser un hombre de enorme fuerza, desde cuando nacimientos, pero cuando él descubrió la fuerza, un día él se fue a la viña de sus papás. Aparece un león joven. ¿Qué creen? Como de película, dice el príncipe Sansón al ver a un león. ¿Apareciste tú, león? ¡Ven conmigo! Yo pelearé. ¿Así hubiera sido? Trató de escaparse. ¡Ay, mamá! ¡Sálvame! ¡Padre mío! ¡Mamita! ¡Sálvame! Pero el león es mucho más veloz que él. Y el león lo persiguió hasta un callejón, ya que no había más otra salida. Bueno, ¿me quieres comer? Pero aunque me muera, me pelearé contigo. Cuando le quería morder, tal vez le mordió una mordida. Luego le dolió mucho con toda su fuerza. Bueno, igual si me muero, que me muera. Pero Lo que pueda yo voy a hacerlo.
Agarró su mandíbula. Trató de abrir. ¿Quién puede abrir la mandíbula? La boca cerrada del león. ¿Cuánta fuerza tiene? Si no me equivoco, la fuerza momentánea de la mandíbula humana al momento de morder las comidas, la fuerza de 8 toneladas. Al momento de morder. A veces nosotros equivocadamente mordemos nuestra propia lengua. ¿Duele o no duele? Sí. Según mi parecer, ni me esforcé. Solo un poquito de mordida. ¡Ah! ¿Con cuánta fuerza estamos mordiendo nosotros? ¿Alguna persona alguna vez por error, por ser comelón, al momento de tragar la comida no mordió la cuchara? ¿Cómo vibra la cuchara? ¿Con cuánta fuerza mordemos? ¿Un león? ¿Con cuántas toneladas de fuerza muerde? ¿La mandíbula cerrada de león puede abrir con dos manos un hombre? Sansón ya no había más otra opción. Un hombre que no le queda nada de opción. Con toda su fuerza, ¡ayuda! ¿Qué pasó? Pudo abrir la boca de mandíbulas, o sea, la mandíbula de Sansón, hasta pudo quebrarlas. La Biblia que quiere describir a nosotros nuestra identidad espiritual. Entonces, siendo un Sansón, tú mismo te hipnotiza, yo soy un bebé, yo soy un bebé, yo soy un débil. Entonces, lleva vida de un débil. Siendo espiritual, porque el Espíritu del Cristo mora en ti, tú estás en el Espíritu. Siendo espiritual, tú mismo te hipnotiza, yo soy carnal, yo soy carnal. Por aceptar aquella palabra de justificación, liberación para los deseos pecaminosos. Yo mismo abro el candado. Yo mismo abro el candado, doy una licencia a mi propia carne. Haga lo que quiera, porque yo le digo, yo me digo, yo soy débil, yo soy débil, yo soy carnal, yo soy carnal, yo soy carnal. Por lo tanto, ya que soy carnal, hacer cosas tontas es algo normal, rutina. Pero ¿qué pasaría si una persona un día descubre que eres un Sansón dormido? Mi identidad verdadera. Por más que hasta ante mi propia vista a veces me veo carnal, débil. Pero realmente el Espíritu de Cristo mora en mí. Realmente mi fe conforme a su verdad o no. Realmente yo creo en su muerte, en su resurrección, su ascensión. Él murió por mis pecados, por mis culpas. Me justificó, me santificó. Realmente creo o no. A pesar de algunas debilidades mías, sí, estoy convencido. Yo los creo. Entonces el don del Espíritu Santo está contigo. Amén. Si el Espíritu del Cristo mora en ti, tú no estás en la carne, sino en el Espíritu. Tú no eres carnal, sino tú eres espiritual. ¿Es un invento mío? Romanos capítulo 8. Versículo 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una pausa. ¿Cómo nosotros, siendo seres humanos, podemos comprobar que el Espíritu del Cristo mora en nosotros? ¿Por cuál medio podemos comprobar? ¿Por cinco sentidos nuestros podemos comprobar la existencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿Con la vista?
con el olfato, con el gusto, que el oído, contacto, podemos comprobar. ¿El Espíritu Santo se ve? ¿Se ve? Solo una vez, cuando por primera vez en la historia humana y cayó, para que entendiera que cumplió la promesa, cayó como lengua de llama, como fuego. Nunca más. Más adelante fue visible. Dice, oye, después del día Pentecostés, nunca más con un efecto visual ni con efecto del sonido. Porque el Espíritu Santo es el don del Espíritu Santo. El sello, cuando tú te arrepientes de tus pecados, cree en el nombre de Jesús que realmente te salvó, te perdonó, te justificó, te santificó. Crees en Él cuando recibe el perdón de los pecados en su nombre. Que dice, recibiréis el don del Espíritu Santo de la promesa, dice. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo mora en mí? ¿A través de un sueño quiero ver Espíritu Santo? Si mi fe concuerda conforme que los principios de valores del Santo Evangelio, si realmente cree tal como dice la Santa Escritura, el sello del Espíritu Santo está contigo. Si el Espíritu Santo no estuviera contigo, ni pudiste entender, ni pudiste creer, porque era que entendimientos, el mismo Espíritu de revelación iluminó a tus ojos para poder entender que mis pecados están perdonados. ¿Alguna vez ustedes no trataron de convencer a alguna persona? Dando mucho ejemplo, aunque con toda mi técnica le explico. No me entiende. Cambiamos del tema, hablamos de algo, algún problema social, hablamos de cultura, economía. ¡Excelente persona! Entiende muy bien, pero cuando hablamos del tema del Santo Evangelio, aunque explico, totalmente como estuviera, como digo, tapado los oídos, cegado los ojos, no me entiende. Podemos entender que eso no es una cuestión de explicar excelente o no. Se necesita la gracia de Dios. Únicamente cuando la iluminación del Espíritu Santo, de la revelación, revela los ojos de su corazón, puede ver esta luz. Ah, entonces, realmente mis pecados están perdonados. ¡Qué maravilloso! A pesar de mis errores, la Biblia dice que están perdonados mis pecados. En su corazón mana el gozo, el agradecimiento, la alegría. ¿Qué le sucede? El Espíritu Santo selló el corazón de él como la pertenencia de Dios. No por haber visto algo del cielo. No lo diga lo que la Biblia no comprueba. Hoy ustedes, poniendo su mano sobre su corazón, símbolo de la conciencia, medítense bien. ¿Mi fe realmente está conforme a la Biblia? ¿Conforme a la muerte de Jesús? Fue a causa de mis pecados. ¿Creen? ¿Creen ustedes? ¿En que Él realmente murió por sus pecados? ¿Creen? ¿Creen que su sangre realmente limpió todos sus pecados? ¿Creen? ¿Creen que Él resucitó para nuestra justificación? ¿Creen que Él nos justificó? ¿Santificó? Y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Algún día regresará para llevar el tesoro del mundo de su iglesia. Amén. ¿Cree? Amén. Y juzgará al mundo. si realmente están conforme a esos principios del Evangelio. Sin duda, el Espíritu Santo mora en ti. ¿Amén? Pero si no se concuerda, bueno, tiene un problema espiritual. Algo está obstruido. La única manera de poder comprobar la compañía del Espíritu Santo, no por cinco sentidos nuestros, sino a través de la Santa Biblia. Oír la voz de Dios, conocer la verdad de Dios, luego mi fe conforma los principios del Evangelio de la Biblia. Sin duda, el Espíritu Santo habita en mi corazón. Amén. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la carne. De la justicia. Luego, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, no es de él. Si el Espíritu Santo mora, tú no estás en la carne, está en el Espíritu. Entonces, ¿puede haber un cristiano salvo carnal? ¿Carnal? Es una ilusión de fe. No puede haber un cristiano carnal, sino todos los que están en Cristo Jesús son espirituales. ¿Amén? Pero ¿por qué viven como si fueran carnales? Son engañados. Engañados. Hoy, ¿ustedes cómo les consideran? Carnales. Los que se les consideran carnales, honestamente levanten su mano derecha. Yo hasta ahora me creí carnal. Ay, todos los miembros de mi iglesia tan espirituales. Yo soy un excelente ministro entonces. Entre tanto, solo tres personas levantaron manos. Solo tres son ovejas negras. ¿Siempre han creído que son cristianos espirituales? Los que desde años atrás yo me he creído cristiano espiritual, levanten su mano derecha. Oh, diácono Oscar, lleno de Espíritu Santo. O equivocado. No sé. Bueno. Según la Santa Biblia, si el Espíritu del Cristo mora en ti, tú no estás en la carne. ¿Amén? Amén. En el Espíritu. Espirituales. Nuestra verdadera identidad, somos espirituales. ¿Amén?
Amén.
Nuestra antigua identidad, viles, inútiles. Pero es un cristiano espiritual debe saber manejar los diferentes conceptos. Cuando hablamos humanamente, como si fuera un hombre, humanamente hablamos, hablo de mi belleza, mi debilidad, mi inutilidad. Pero cuando cambiamos el concepto, no hablo de mi ser humano, hablo de mi verdad en Cristo Jesús. Soy perfecto, santificado y justificado, glorificado. ¿Amén?
Amén.
Deben saber usar la diferencia de dos conceptos bien sutilmente. Cuando hablo de mí mismo como un hombre, yo soy débil, inútil, vil. Pero cuando hablo de mi nuevo ser, encontrado en Cristo Jesús, no soy débil, no soy vil, soy glorioso. Nadie me dice amén. Por fin nuestro pastor está mal de cabeza. Yo soy glorioso. Ustedes también. Por eso la vida espiritual, la carne haciendo algún ejercicio o tomando algún medicamento, de una noche a una mañana no se vuelve mejorada, menos pecador, más santificado, más justificado. Este concepto no existe. Ya vamos a ver el versículo 5. Por lo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Habla de nuestro dos ser. Hablamos de la carne, solamente la carne, la naturaleza heredada. Los designios de la carne, del pensamiento de la carne, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Depende en qué me ocupo. En mi carne, mi vida llegará a la muerte. Aunque físicamente esté vivo, como estuviera muerto, llevaré una vida de un muerto. Pero me ocupo en mi espíritu, en lo del Espíritu. Mi vida, yo llegaré a vida y paz. En mi corazón puede encontrar justicia, vida, paz, una vida plena, iluminada por Dios. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Ustedes quieren andar conforme al Espíritu? ¿Quieren ocuparse en el Espíritu? Entonces, ¿qué podemos hacer para ocuparnos en el Espíritu? Andar conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Entregar mi cuerpo, presentar mi cuerpo en un asunto que el Espíritu quiera hacer. Presentar mi cuerpo, eso es lo que la Biblia dice, andar conforme al Espíritu. Entonces, yo ando conforme al Espíritu, los que siguen al Espíritu ocupan en el Espíritu. Entonces, en mi vida abunda vida, paz, justicia. Pero no presento mi cuerpo en el asunto del Espíritu que el Espíritu quiera hacer. En mí yo puedo ver fuerte manifestación de la carne, porque estoy ocupándome en la carne. Pues un cristiano salvo en la vida encuentra un dilema de vida de fe. Durante los días del campamento cultural mundial me sentí lleno, alegre en los preparativos del campamento, aunque físicamente estuve agotado, pero estuve lleno, tan tranquilo, tan gozoso. Pero en estos días, apenas hace como 2 semanas, 3 semanas terminó el campamento mundial, me siento muy débil. ¿Qué pasó? Es un dilema de vida de fe. ¿Qué le pasa? Aún no descubre la importancia de andar conforme al Espíritu. Hasta ayer tú estuviste lleno de Espíritu Santo. Hoy todo el día anduviste conforme a la carne. En tu corazón encontrará la muerte. Muerte. Desesperación. El vacío. No es el mismo vacío antes de ser salvo, pero algunos vacíos momentáneos. ¿Por qué yo estando en el Señor me siento vacío? Mi vida sin Cristo era una vacía, pero ahora con Cristo, ¿por qué hoy me siento vacío? No estás andando conforme al Espíritu. Hoy la clave, versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu y las cosas del Espíritu. Si ustedes realmente son del Espíritu, más cerca del Espíritu, pensarán en las cosas del Espíritu. Ah, yo quisiera estar en las cosas del Espíritu, porque sé muy bien en aquel momento el Espíritu me lleva a paz y vida. Pero yo me presento en las cosas de la carne. ¿La carne a dónde me llevará? Es un cristiano salvo. En el transcurso de un día, una semana, un mes, puede experimentar ambas áreas del mundo. Vida secular. Siendo un cristiano, tantas tribulaciones, tonterías y vergüenzas. La gloria, la honra de Dios. Depende a cuál presento mi cuerpo. Si presento mi cuerpo en el Espíritu. Si presento mi cuerpo en el Espíritu, el Espíritu me hace pensar en las cosas del Espíritu. Me llenan de las cosas del Espíritu. Aquí hoy el joven Onésimo Cartagena Rodríguez, quien se regresó después de haber cumplido 11 meses de su servicio voluntario del extranjero en la sede de Jamaica. Lo que nunca pudo valorar siendo el hijo de un pastor. Él pudo valorar cuán precioso, cuán valioso. Entonces, en su vida algo estaba trancado. ¿Qué estaba trancado? Nunca descubrió el secreto de la vida espiritual. Si no niega los deseos de la carne, los pensamientos naturales, ¿cómo yo puedo estar en espíritu? Oye, hermanos, espero que ustedes entiendan, no existen un hermano, un ser espiritual, un ser carnal, no existe dos grupos en Cristo Jesús. Solamente hay un grupo, seres espirituales. Pero ¿por qué como si fueran carnales vive? Porque tú andas conforme a las carnes. Entonces piensan en las cosas de la carne. Cuando las cosas de carne llenan tu corazón se llena de la muerte. Pero si tú andas conforme al Espíritu, pensarán en las cosas del Espíritu. Tu corazón se llenará de las cosas del Espíritu. Sentirá paz, vida, justicia, lleno. No es que exista un ser carnal. Por eso él vive carnalmente, sino él no descubre un gran secreto de la vida de fe. Cuando las cosas del Espíritu pueden llenarme, cuando tú sigues conforme al Espíritu. ¿Me hago entender? Ya no hagan más excusa. ¿Sabe por qué yo vivo mal? Porque yo soy carnal, por eso. Es una excusa. Es una mentira. Nadie vive carnalmente por ser carnal, sino por no andar conforme al Espíritu. Vive como si fueran carnal.
Pero hoy si tú tratas de andar conforme al Espíritu, inmediatamente las cosas del Espíritu contagiarán a tu corazón. Tu corazón se llenará del Espíritu. Experimentará una nueva satisfacción. Sin tener mucho dinero, me siento satisfecho. Sin tener mucha comida, buena casa, buen coche, me siento feliz. Porque el reino de Dios consiste en justicia y en paz en Cristo Jesús. ¿Amén? Pero si tú conforme a la carne, aunque cada año cambia de pareja, tal vez cada mes cambia de pareja, te casa con un supermodelo, supermodela, tu corazón se llena de amargura. Viaja internacionalmente como viajara de tu casa a tu trabajo. Publica tu foto vanagloriosamente en Israel, en Europa, en Alemania, en China, en Corea, en Japón. A todo el mundo exhibiendo tu éxito. Después de un tiempito tu corazón se llenará de amarguras. Porque el reino de Dios no consiste en dinero, no consiste en comida, no consiste en libertinaje, sino en justicia y paz. Cuando anda el conforme Espíritu, tú te sentirás lleno. Estás casado, casada con una pareja no tan guapo y guapa, pero como si fuera súper guapo, súper excelente guapa. Ay, te veo tan bella. ¿Y por qué él ve a su esposa tan bella? Porque le está instalado un anteojo mágico de Dios. Al ver a su esposa, atractiva, bella, hermosa. ¿Estás casado con un hermano chaparito, gordos, obesos o flacos, feo? Pero Dios, cuando te instala un anteojo de Dios, ¿cómo tú ves a tu esposo? El más guapo del mundo. El más atractivo del mundo. Que hermano Raúl está sonriendo en gran manera, siendo un hermano, según la expresión vulgar mexicana, ¿cómo se dice? Peladito, ¿no? Entonces, un hermano calvo, pero hoy su frente brilla más. Entonces, con una gran sonrisa, mi esposa me ve así, el más guapo del mundo. Es la verdad. ¿Cuándo sucede este verdadero milagro y magia? ¿Cuándo sucede? Porque el reino de Dios consiste en justicia y paz en el corazón. Cuando anda conforme al Espíritu, el Espíritu Santo te trae paz, vida, justicia. Vivir carnalmente cuesta más que vivir espiritual. Vivir carnal es mucho más diferente que vivir espiritual. Vivir espiritual, mucho más cómodo, mucho más fácil. Pero te bendice enormemente que anden conforme al Espíritu. Hoy hasta aquí compartimos.